como la miseria.
Nacionales.
Con Maristela Svampa, hablando del libro Chakra 51, Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. Maristela, ¿cuándo terminaste de escribir este libro?
Bueno, lo terminé de escribir en mayo del año pasado, abril-mayo. El proceso de edición duró unos meses y en octubre se publicó. Y bueno, cambiaron, no es que cambiaron varias cosas, empeoró todo. Empeoró en el sentido de que hay una empresa de servicios que tenía así como un fondo mafioso, yo lo cuento, casi cinematográfico, que tenía una deuda con la AFIP y hizo convocatoria de acreedores, así que dejó un montón de gente en la calle. YPF asumió un rol mayor, entonces, porque efectivamente Allen es como la... Yo siempre digo, es la proa del barco, uh-huh, digamos, que no queremos ver. Solo vemos Vaca Muerta, pero Vaca Muerta, siempre lo aclaro. La cuenca neuquina es muy grande y abarca toda la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza, el sur de La Pampa, uh-huh, y el Alto Valle. Y hay diferentes yacimientos, ¿no? Y el que está, digamos, debajo de Allen se llama Lajas y produce Taigas, que es un gas similar,
sí,
a
de
Chile,
arena,
uh-huh, exacto, de arena. Pero es gas no convencional. Y ahora también empezaron con fracking al sur de Mendoza, que como producto de un decreto del gobernador, sin discusión pública, la ley mendocina exige que haya audiencia pública, ¿no?, aprobó entre gallos y medianoche el fracking. Y se está haciendo fracking en el sur de Mendoza. Estas cosas que tampoco se saben y que hoy están siendo discutidas. De hecho, hay una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por parte de asambleístas y ONGs de Mendoza, ¿no? Pero también ha habido más accidentes porque, es importante por ahí decir que el gas no convencional y el petróleo no convencional se incluye dentro de lo que llamamos las energías extremas, que es un concepto que acuñaron, uh-huh, gente de Observatorio Petróleo Sur, sobre todo, que tiene mucho trabajo sobre el tema, y que hablan de energías extremas porque efectivamente es el fin de las energías baratas, lo que queda es muy caro sacarlo, es poco rentable económicamente, genera más impacto socioambiental y además tiene una baja tasa de rentabilidad energética. ¿Qué quiere decir eso? Porque esto es importante y hoy en día lo están subrayando todos los analistas en Estados Unidos. Y es que el primer año un pozo te da el 100%, pero
sí,
el segundo año se reduce, uh-huh, rápidamente y el tercer año ya no te da.
Por eso la necesidad de tantos pozos y tan rápido la explotación. Y por eso el Estado detrás, porque hay que por eso el Estado detrás.
Por eso los subsidios.
Claro. Y por eso los subsidios, digamos, porque si no, no habría fracking. Y uno dice, y no hay que dejar de lado lo que pasó en el 2012 con la nacionalización de YPF, de parte de YPF, que era el Estado hacerse cargo de empezar a generar un subsidio para generar fracking y hacerse cargo de los pasivos ambientales. Porque a la hora de pensarnos un país distinto, y yo recuerdo aquí a algunos economistas, piolas, que les preocupa a la gente, pero les preocupa que la gente coma y nada más. Y no el pensarse a futuro, sino un corto plazo. Porque a veces te discuten, y esto es lo que digo, la continuidad de lo que va a venir lo vamos a discutir en el próximo bloque. Ninguno de los políticos que están hoy, ni siquiera como opositor, digo, de los que tengan capacidad de gobernar ahora, si es que le ganan a Macri, plantea nada en contra del fracking. Ni siquiera los medios que hoy son ni siquiera Página 12, le digo a Claudio Scaletta, que hoy habla del capitalismo y ciertas cosas, el fracking lo bancaban y lo siguen bancando.
Sí, fracking,
el fracking, extractivismo. Y lo peor aún, porque encima utilizaban, bueno, hemos hablado siempre aquí, ¿no?, una narrativa de lucha nacional, soberana, pero sin embargo, el convenio Chevron YPF en el mayor de los silencios, y este gobierno lo volvió a mantener. Digamos, de eso no hablan. Ahora lo dejamos para el próximo bloque, pero digo, ¿qué nos queda? ¿Qué queda como esto de que hablas del antropoceno? ¿Qué queda a la humanidad misma? Pensarnos hacia dónde, cómo y cómo construir una alternativa a todo esto.
Solamente planteo una pregunta para después. Entro en la crisis en que estamos y también la concepción de ciencia y para hacia dónde vamos. quiero conocer cuál es tu opinión. Hay una crisis muy grande de financiación del CONICET, sí. Hay una movilización muy grande. Ahora, ¿cómo te hace pensar esto en cuanto al rol que tuvo el gobierno anterior, este gobierno, el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, continúan? ¿Cómo te hace pensar esto de, está la crisis de financiamiento, pero bueno, hay una continuidad en cuanto al posicionamiento ideológico, uno cree, en cuanto hacia dónde va la ciencia, ¿no?
Bueno, yo siempre he tendido a pensar que en ese sentido el gobierno anterior tenía una política pro-extractivista en todos los uh-huh. niveles, y en la ciencia eso se veía tal cual, pero al mismo tiempo, como impulsaba, digamos, una expansión del CONICET, también daba lugar a que se constituyeran bolsones críticos, ¿no? Es decir, el pensamiento crítico era posible en el marco de una dinámica de crecimiento y de expansión del CONICET, ¿no? Hoy me parece mucho más complicado, digo, más allá de que la política del kirchnerismo haya sido desordenada, caótica, como dicen, sostienen muchos, en este contexto de desfinanciamiento y de exclusión de los jóvenes investigadores, resulta mucho más complicado, ¿no?
Estamos con Maristela Svampa aquí en Al Dorso. Vamos a Fresco y Batata, ¿se viene? Me parece. ¿Vendrá o no vendrá? Venimos bien de horario, me parece, ¿no, Soledad Vázquez? Como lo disponga ella, entonces. We'll be right back.